Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. ¿Cómo estáis? Domingo aquí, nosotros trabajando. No sé si se ha notado. No sé si se nota.
Pero con nuestro cafelito.
Oye, pero con qué ganas, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Oye, hemos venido espídicos ahí.
Eso es, que no se nota que estamos trabajando.
Yo todavía no me he probado el café. Lo que pasa es que estoy muy contento porque el mundo mundial nos hace caso. ¿Sabes que todos los domingos decimos, caray, son las 9 de la mañana, todavía no han puesto las calles y tal? Pues mira, he salido de casa y estaban puestas las calles.
¿Sí? ¡Qué bien!
¡Nos hacen caso!
¿Has encontrado la alfombra roja ahí? ¿Pase usted, señor Marcial?
Han puesto las calles.
Con menos gente.
Yo creo que han puesto las calles porque la verdad es que ahora es una gozada ir
es
a cualquier
verdad,
sitio.
Es
una gozada. Yo, de verdad, en agosto... Veraneo en Madrid.
Te vas a quedar, ¿no?
Me quedo.
Me parece bien.
Yo hasta finales de agosto, primeros de septiembre no me voy de vacaciones. Y lo hago todos los años porque es una gozada.
Se está fenomenal.
Las grandes ciudades son una gozada en pleno mes de agosto.
Eso es cierto. ¿Eh?
Nos vamos todos ahí a la playa Benidorm. ¿Eh? El otro día había un chiste que dice que si el desembarco de Normandía se hubiera hecho en las playas de Benidorm, los aliados no hubieran llegado de la segunda fila. No hubieran podido atravesar la segunda fila de bañistas.
Oye, pues ahora que has dicho eso, ¿tú sabes que se celebra de modo, digamos, un poco, pues bueno,
el día
popular?
De la amistad.
El día de la amistad, el
¿no?
día de Normandía, el desembarco de Normandía en Benidorm todos los años.
¿Ah, sí?
¿En serio? No.
Pues no pasan de la segunda.
Vi hace poco un reportaje. Oye, pero qué gente que bueno, que lo lleva, que se busca sus trajes de época, los consigue.
Ay, no sabía yo eso.
¿En serio? El otro día vi un reportaje en televisión.
Yo soy un Benidorm adicto.
Pues el otro día vi un reportaje en televisión.
Cuando era joven era un Benidorm adicto.
Y lo hacen todos los años y bueno, con una tanqueta que llega por el agua, una tanqueta verdadera. Sí, simulan. Vamos a ver, igual
lo que
son
pasa es que no
50
llegan,
personas.
No llegan
claro.
a la costa, ¿no?
No
pueden
sí.
desembarcar.
Bueno, tienen que hacer, el ayuntamiento tiene que hacer un hueco y entonces ahí desembarcan.
Oye, lo que sí, cuando yo era muy jovencito, que yo iba a Benidorm verano, Navidad, Semana Santa, que además yo no hablaba inglés, pero yo decía, you mother and you father in Scotland, you and me here. Y entonces con eso ya ligabas.
¿Esa era tu forma de ligar?
Sí, sí, ya era lo único que sabía. Uh-huh. Y entonces, pues así,
o sea, ¿tú has visto,
así
¿no?
vivía
o sea,
yo.
Yo estoy flipando esta
padres,
mañana, pues, qué sí. mal nos
tu padre y tu madre
madrugar,
en Escocia, tú y yo aquí.
Pues eso.
¿No?
Pues,
esa es la forma más fácil.
Y,
¿no?
era, y que, con eso querías decir, pues vamos a tomarnos un helado.
Sí, un heladito ¿no? y cosas de estas, claro, sí, a bailar claro. un poquito y cosas de estas, ¿no?
Claro,
bueno, pues
claro.
un año... Llegó un super transatlántico de estos americanos, bueno, transatlántico, un portaaviones. ¿Ah? El Nimic o el de la quinta flota esta del Pacífico.
Y venían los padres de Escocia.
No, y atracó frente a Benidorm. Era más grande que la isla que teníamos enfrente. Sabes que hay una isla enfrente de Benidorm.
Sí.
Era más grande y desembarcaron todos los marines americanos. Y fue una tarde y una noche... Yo no me he pegado tanto en mi vida.
No me digas más, te dijo el helado, no me lo voy a tomar contigo, me lo voy a tomar con este.
Y Marcial, y esta montaban ola Benidorm...
Montaban unos escándalos, de verdad, en todos los sitios había... Pero bueno, ¿qué?
Que digo que esta oda a Benidorm es por...
Sí, es verdad, es verdad.
Por
verdad.
Algo en especial.
No sé, ¿a qué ha venido esto?
Es verdad,
no, pues. Bueno, un saludo a los amigos de Benidorm. Claro que sí. Bueno, los domingos nos gusta... Hoy vamos a viajar a la Polinesia. Tenemos un gran profesional aquí con nosotros que hoy domingo no debería tener nada que hacer. Y dice, me voy a pasar por Radio Marca. Antonio Peregrín.
Buenos días.
Muy bienvenido, amigo.
Muchas gracias, Marcial.
Don Antonio Peregrín, los oyentes, muchos no sabrán de quién estamos hablando, pero los profesionales de turismo, Antonio, te conocen todos. Los nacionales y los internacionales. Había un tour operador Nobel Tour, de los buenos de verdad, de los de toda la vida, de los grandes viajes, de los que nos alimentábamos mucho los agentes de viajes para hacer muy buenos viajes, que, bueno, en su día cerró, pues como han cerrado otras muchas cosas. Antonio Peregrí lo dirigía, diseñaba todas las programaciones y, bueno, sigues en el mundo del turismo, ahora desde otro tour operador, desde Luxotour. Uh-huh. Y ahí creando, siguiendo creando cosas, ¿no?
Seguimos con la misma línea. Uh-huh. Evidentemente, la época de Nobel Tour fueron prácticamente 30 años de mi vida. Uh-huh. Haciendo lo que más me gusta en esta vida. Y ahora, bueno, pues con otro proyecto muy interesante, siguiendo la misma línea de crear viajes, experiencia, que es una palabra que ahora todo el mundo la utiliza mucho, pero vamos, llevamos muchos años organizando experiencias para nuestros clientes en cualquier destino del mundo.
Muy bien. Antonio, gracias por estar con nosotros. Hoy nos vas a llevar a la Polinesia francesa.
Sí, nos vamos a dar una vueltecita por
Tahití,
el Pacífico.
¿No? Tahití.
A Tahití y alguna de las islas del archipiélago.
Dicen que una de las islas fue el paraíso terrenal o algo así. La verdad es que al final hay 7 u 8 paraísos en el planeta, ¿eh?
Yo siempre he definido Polinesia como lo más parecido a lo que la gente suele soñar con lo que es el paraíso.
Sí. Yo estoy de acuerdo.
Y lo tienes, Raúl.
Bueno, no desvelemos nada.
Eso, eso.
Así que, amigos, iros despertando ya, que nos vamos a la Polinesia. Pero primero vamos a esta nueva sección que estamos desarrollando en Paralelo 20, que es Efemérides. ¿Qué pasó hace muchísimos años o en la historia de la humanidad un día como hoy, 30 de julio? Pues un 30 de julio, un día tal como hoy, pero en el año 1086, o sea, ha llovido.
Un poco bastante.
Un rato, ¿no?
Ha caído de todo desde entonces. Los árabes cruzan el estrecho de Gibraltar por primera vez y llegan a Algeciras. Así, de la noche a la mañana, iba a comenzar un día como hoy la transformación de casi toda la península ibérica en un territorio de ocupación musulmana y que ha sido uno de los hechos históricos que nos han marcado también en nuestra sociedad y que un día como hoy, pues se les ocurrió a los árabes cruzar, llegar a Algeciras y decir, oh, qué bonito es este país, vamos a ocuparlo. Y lo ocuparon, ¿eh? Y fueron todos los años de ocupación musulmana que nos ha traído tantas maravillas, tantas buenas cosas, porque también hay que decirlo, y sobre todo, vamos, yo solo con la Alhambra de Granada ya me doy por satisfecho. ¿Qué más ocurrió un 30 de julio? Amiga Pilar.
Pues mira, un 30 de julio en el 1502 también.
ha llovido también.
Yo traigo una efeméride relacionada con el inspirador de nuestro programa, de nuestro nombre. Ajá. De Cristóbal Colón.
¡Hombre!
Ese paralelo 20, ¿no? Que utilizó 20, en su viaje. Pues,
¿Por qué nos llamamos paralelo 20?
Venga, cuéntalo. ¿Eh? Es verdad que hace mucho que no lo decimos.
Hay mucha polémica sobre esto. La verdad es que en esa época los registros eran un poco complicados, ¿no? Los marineros, unos usaban las millas portuguesas, otros usaban las millas genovesas, otros las millas españolas, millas náuticas. Y a veces se combinaban entre ellas. A veces el mismo marinero usaba 2 o 3 unidades de medir en cada viaje y era, la verdad, que era un lío. Los americanos dicen que Colón fue por el paralelo 28, el 28 famoso, y que llegó a Florida. Esto es lo que defienden los americanos, ¿no? Otros defienden el 23 y tal, pero la Universidad de Navarra hizo años un estudio con mucho detenimiento, porque también el magnetismo de la Tierra ha cambiado, con lo cual es muy complicado calcularlo, y se cree que navegó entre el 20 y el 23 utilizando el paralelo 20 como eje de navegación.
Como guía.
Por eso en nuestro programa se llama Paralelo 20. ¿Y qué pues, cuentas
pues
de
nuestro
Colón?
Nuestro Cristóbal Colón, el 30 de julio de 1502, en su cuarto viaje, descubre, llega a la isla de Guanaja, que se llama, se le conoce como la Isla de los Pinos, en Honduras.
En
y
Honduras.
Fue la primera tierra de la actual Honduras.
Bueno, bueno, ahí
eso
ya...
sí que es un viaje.
Ahí pisó el
ahí pisó
continente, de verdad,
efectivamente,
¿no?
Honduras, y es lo que eso, la primera tierra que se conoce como
efemérides
la actual
de un gran
Honduras.
Viaje, del viaje de Colón. ¿Alguna otra efeméride relacionada con los viajes y el turismo?
Bueno, pues con el viaje no, pero con el turismo muy mucho, porque el monumento, uno de los monumentos más visitados y más importantes de la
también,
historia,
¿no?
Un 30 de junio de 1887, la Torre Eiffel de París se cimentó, o concluyeron los trabajos de cimentación de la Torre Eiffel.
¿Sabéis que es el monumento más fotografiado del mundo?
Efectivamente. Y yo creo que el más visitado, ¿eh? No sé, mira, lo voy a...
Fotografiado desde luego.
Seguro, seguro.
Yo lo he contado las fotos de Instagram y gana la Torre Eiffel. ¿Algo más por ahí que ocurrió un 30 de julio?
Bueno, pues sí. Yo quiero hablaros de algo que tiene que ver con el principal, uno de los principales motores del turismo. Uno de los motores con el cual viajamos.
Estoy asustado.
Yo también intrigada nos tiene
pues
en pilar.
Sí, mira, es uno de los motores con el cual viajamos, nos animamos a viajar, ajá, o incluso por el que viajamos. Sin esto, yo creo que el turismo, pues bueno, pues no tendría tanto éxito. Y a ver, me centro. Desde el 2011, ¿sí? O sea, desde hace apenas 6 añitos, el 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad.
¡Amiga!
Pues sí, y yo lo quiero relacionar mucho con el turismo porque es verdad. O sea, es que esos viajes, ese primer viaje de fin de curso,
sí,
de fin de carrera, que sí, todos recordamos, ¿verdad?
Cuando vas a visitar al Erasmus,
sí,
al amigo.
Sí, al amigo que está de viaje. O esos viajes que nos montamos con amigos. Muchos, muchos que vienen a contarnos a este programa, pues gracias amigos han hecho un viaje solidario, no sé qué, y se han cogido un motocarro, no sé si os acordáis.
Sí.
Y luego también mucha gente viaja para hacer amigos.
Pero es verdad que el primer viaje es con los padres.
Sí, pero no
siempre
todo...
Siempre es con los
sí,
padres.
Sí, pero...
¿no? Pero el primer viaje individual al tuyo.
Sí, ese de que dices, venga,
es con los amigos.
Que lo diseño, dónde voy, dónde, ¿verdad?
Qué bueno, el Día de la Amistad.
El Día de la Amistad, fíjate.
Se celebra hoy.
Se celebra hoy.
Dame un besito.
Venga,
dame un besito,
venga.
Dame un besito. Perdonad, amigo, se alarga un poco la música porque te he dicho un besito. Quita, hombre, deja ya de abrazarme.
Menos mal que tengo a Antonio Peregrina aquí de testigo, que se está haciendo
Antonio,
aquí.
Qué pesada, ¿eh? De verdad. Le he dicho un besito ya agarrada y tal. Suelta, suelta. Bueno, amigos, ya sabéis que el domingo nos gusta hacer el Paralelo 20 de otra forma, así, más distendida,
vale, sí.
Casi venimos en bañador aquí en los estudios de Radio Marca, porque es verano. Bueno, nos vamos a las noticias.
Venga, va.
Venga, las noticias que han ido llegando durante la semana a nuestra redacción, y así son, y así algunas os lo contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver, esta noticia, la verdad es que me da yuyu, aviones sin pilotos, aeropuertos sin controladores.
¿En serio?
En serio.
O sea, ya no solo taxis o coches sin...
Ya habéis visto que ya estamos con coches sin conductor.
Sin conductor.
Un día vas a llegar a casa y no va a estar tu mujer.
Casa sin mujeres,
porque
sin esposos.
Ya no hay nada, o sea, ya no hay nada, ¿no? Ni autobuses sin conductores. No sé, esto... Bueno, ¿a qué viene esto?
Y una pregunta, ¿qué va a hacer toda la gente, ¿no? A la que, ¿verdad?, se le sustituye. Habrá que crear nuevos.
Esto de, sobre todo, aviones sin piloto y aeropuertos sin controladores.
Es muy curioso. Y es que Boeing probará en 2018 una nueva tecnología que permitirá operar el primer avión de pasajeros sin pilotos. Digo de pasajeros porque ya hay aviones militares, en este caso, o de mercancías, que se pilotan con este sistema. Y es que en la actualidad los aviones de pasajeros, sí, algunos, ya pueden despegar, claro, aterrizar, sí, y sí, navegar, sí, con ordenadores. O
no,
sea,
algunos no,
que
casi
te
todos.
Quiero decir que esto no es tanta...
tan lejano y tanta ciencia ficción. Esas,
exactamente, sí, no
y
es
de
tanta...
Hecho, de hecho, los pilotos cuando llegan, hacen las maniobras de aproximaciones a los aeropuertos, la torre de control le pregunta si quiere aterrizar por automático, por ILS, por ILS se llama, o manual. Bueno, claro. Y los pilotos normalmente dicen, no, manual, ¿no? Porque es la satisfacción del piloto aterrizar el avión. Si el piloto dice, no, aterrizaje automático, la torre de control aterriza el avión, sin que hagan absolutamente
así
nada.
Así es.
Solo controlen la estabilidad y tal, y el avión solo aterriza y solo puede despegar. Eso es verdad.
Pero desde el Sindicato Español de Pilotos advierten, bueno, pues efectivamente que no hay nadie como el ser humano que sepa reaccionar ante una situación adversa, claro. Por ejemplo, una emergencia a bordo, ¿no? Que alguien se ponga enfermo o ocurra algo, pues esa rapidez, esa precisión y esa coordinación y esa toma de decisiones es lo que se está mirando, que obviamente no se puede sustituir, porque al final la tecnología funciona por parámetros que están introducidos informáticamente.
Y muchas,
¿no?,
veces se han evitado accidentes por la buena reacción del piloto en contra de lo que decía el propio ordenador.
Ahí tenemos la película Sully, ¿no?
Por ejemplo.
Que es un ejemplo de...
Muy buen ejemplo. Bueno, pues es un proyecto, ¿no? Es un prototipo que...
Así es, que van a probar Boeing en
2018. Que Boeing va a probar y a ver qué pasajero se monta ahí para que prueben. Para que prueben, ¿no? Yo no, desde luego. Oye, fíjate que hemos nombrado la Alhambra, ¿no? La Alhambra de Granada. Tenemos nuevas visitas, o se pueden visitar más, todavía más cosas dentro de la Alhambra, ¿no?
Efectivamente, se pueden visitar esas huertas medievales del Generalife. Estamos hablando, fijaros, de casi 7 hectáreas de terreno, o sea, importante. Y además son huertas medievales que se cultivan desde la época medieval y todavía conservan el saber hacer de los árabes, de los sultanes. Uh-huh. Entonces, ahora se van a hacer visitas gratuitas, fijaros, visitas guiadas gratuitas y talleres didácticos, ojo. Entonces os animo todos los lunes, mira, empieza este próximo lunes, el 31 de julio, y todos los lunes de agosto, tomad nota, todos los que estéis cerca o tengáis pensado ir a Granada, eso sí, para niños mayores de 12 años y adultos, pues esos lunes de agosto y este próximo lunes 31 de julio, entre las 9 y las 12, se producirán esas visitas, para lo cual es muy importante que reservéis plaza en la página web de la Alhambra,
¿vale?
Porque ya digo que son días muy específicos, pero va a merecer la pena y, bueno, pues es otro atractivo más que nos ofrece ese maravilloso... Vale.
Ahora que estamos hablando y que tú has dicho, oye, ir a visitar la Alhambra mientras estáis de vacaciones y tal, ojo que las vacaciones se abandonan muchos animales.
Ay, madre.
Hay muchas campañas, no abandones a tu perro, no abandones a tu gato, bueno, los gatos se buscan la vida ellos solo,
sí,
la verdad.
Son supervivientes.
Los perros, por ejemplo, no. Pero otros animales que no se pueden buscar la vida y como les abandones lo tienen crudo, porque no pueden ir a muchos sitios, son los peces.
Sí, lo tienen
y hay
complicado.
Abandono de peces.
Ya,
increíble.
Sí, increíble, pero no sé si es más increíble el abandono del pez en sí, que tenía por nombre Pececín, que me encanta el nombre.
Quiero Pececín. Un pez que se llame Pececín. Sí,
sí. ¿Y le han denunciado a este que ha abandonado Pececín?
Bueno, digamos que es lo que te digo, que no sé si es más increíble el que le haya abandonado o el cómo lo ha abandonado, porque dejó, es un vecino de aquí de Madrid, del barrio de Vallecas, lo que hizo fue abandonar al pez en el portal de su casa, de su comunidad.
Con los niños pequeños.
Pero,
en
ojo,
un convento, la puerta de un convento,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero ojo, pero dejó un cuadrante, explicaciones, instrucciones para todo el vecindario.
Y el día que venía a recogerlo,
efectivamente,
¿no?,
para que lo cuidaran, diciendo, necesita esto, tantas veces comer al día, cambiarle el agua cada X días, y además había, ya digo, un cuadrante hecho para que los vecinos fueran apuntando lo que había hecho cada uno. Y, ojo, sorprendentemente, el vecindario se volcó con Pececín y allí que todos iban apuntando, pues yo le he dado de comer, pues yo le
ahora
he dado
se llama Pececón porque se ha puesto gordo.
Hombre, a ver, vamos a ver, es una noticia curiosa, divertida, pero es verdad que hay que decir que a los animales, bueno, no hay que abandonarlos.
Que sirva esta anécdota simpática,
sí, pero bueno,
de Pececín para
que yo
reivindicar
creo que, es la mascota,
que no abandonemos.
Es la mascota ya de la comunidad, eso sí.
Oye, ¿sabéis una cosa?
Sí.
A ver. Que os quiero contar. Yo tenía un pez.
Pececito.
Que se llamaba Chopito.
Chopito.
No, no, esta historia de verdad.
Que tenía un complejo calamar.
Que exactamente, se llamaba Chopito y murió en lo más alto de su carrera. Y os voy a decir por qué. Lo cogieron para hacer una producción editorial para el periódico El Mundo.
Ah, ¿sí?
Salió en el suplemento Zen del Mundo porque querían hacer unas fotografías de cuánto pesaban los líquidos y utilizaron a mi pez de modelo.
Qué bueno.
Fíjate.
Dos semanas después murió en lo más alto de su carrera.
Pero...
¿Alguna vez un pez ha llegado tan alto?
Se llenó de gloria, se llenó de gloria. No pudo soportar la fama.
Murió de éxito, murió de éxito.
Cuando se lo llevaron entró en depresión. Dice, sí, pero si soy famoso, ¿qué hago aquí?
Qué bueno, qué bueno.
Oye, buena anécdota. Bueno, tenemos como referencia para medir algunos índices interesantes y datos de cómo va el turismo, tenemos al portal de hoteles HRS, que tiene hoteles en todo el mundo y también apartamentos y casas vacacionales. Pues bien, nos han pasado los amigos de HRS unos datos muy curiosos que dicen que, por ejemplo, el precio medio de los hoteles en España ha aumentado casi un 16%. Ya hablamos el sábado pasado, me parece, sobre este tema, pero los hoteles han aumentado un 16%. Málaga es la ciudad que más ha aumentado sus precios hoteleros, seguida de Palma de Mallorca y de Madrid. Pero esto está ocurriendo también, no solo en España, en Europa, siendo Lisboa la capital europea que más suben los precios. Y dato curioso, no me lo esperaba esto de Lisboa, que fuera la ciudad
que más
subiera los precios. Pero bueno, y las ciudades más caras en cuanto a tarifas hoteleras, en los precios de las habitaciones en Europa, son Oslo, Londres, Praga y Madrid, es decir, de las cuatro más caras, una de ellas es Madrid, está entre las más caras. Bueno, esto le agradecemos al portal hrs.com, que nos han pasado estos datos y que siempre nos dan ahí una visión muy real de cómo está nuestra industria turística, o al menos en este caso referida a los hoteles y a sus precios.
Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Los amantes del buceo, estáis o estamos de enhorabuena. Hoy nos vamos a un país que contiene lugares sensacionales para practicar este deporte, que es Túnez. Tabarca, al noroeste de Túnez, es uno de los sitios más reconocidos por los expertos del buceo, ya que sus fondos esconden un maravilloso arrecife de coral y una rica variedad de fauna y flora marina. También en Monastir es otro destino privilegiado, ya que concentra una gran cantidad de lugares donde practicar esta actividad, con numerosos naufragios y arrecifes que admirar. Los más experimentados pueden acceder a Aníbal, un barco de 31 metros de profundidad, que está a 31 metros de profundidad, e incluso el César, un carguero de 52 metros, que está también bajo el nivel del mar. En el famoso Golfo de Hierba se pueden realizar inmersiones para visitar buques militares como el Aida y el Richard Ginori, rodeados de peces y corales, también como pecios hundidos, con tanques oxidados y completamente revestidos de algas. Para los submarinistas interesados en visitar alguna de estas magníficas zonas, os anunciamos que hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona a la capital tunecina, a Túnez. Y para más información, turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Gopili.es es el primer metabuscador de viajes de Europa que permite a los usuarios comparar todas las opciones de transporte para viajes domésticos e internacionales en tren, autobús, avión y coche compartido. Una plataforma innovadora y totalmente transparente para el usuario, disponible a través de web y móvil. Y para contarnos más cosas sobre Gopili, hablamos con el country manager Neil McLean.
ver, Gopil, este metabuscador que nos comentaste, Adriana, que habéis estado ahí indagando, ¿no? Buscando cosas, sobre todo de tecnología de viajes, y habías encontrado a Gopil, nos pareció muy curioso, ¿no?
Para
traerle aquí, porque bueno, tiene cosas que no solamente es como un buscador de viajes, sino que te da una información estupenda. Yo he visto vuestro briefing y lo puedes utilizar pues para saber cosas de turismo.
Datos curiosos,
¿no?
También. Sí.
Muy
sí.
bien, pues adelante ya.
Bueno, pero que nos lo cuente, efectivamente.
Que nos lo cuente, Neil. Buenos días.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Neil, ¿qué tal estás? Oye, este buscador, aparte de ser un comparador de viajes, tiene una aplicación muy curiosa que es el Travel Board, ¿no?
Sí, así es. Es una especie de tablón al estilo Windows, como podríamos decir, en el que lo que tratamos de representar es lo que está pasando en el mundo del turismo, en el mundo de los viajes, en cada momento, cada segundo. Uh-huh. Por ejemplo, se pueden ver cuántos viajeros, cuántas personas están tomando el tren en este momento, cuántas están tomando un autobús, un vuelo, reservando un hotel, etcétera.
Sí, no, es muy curioso. Yo me he metido y, bueno, pues eso, aparte de saber cosas como, por ejemplo, cuánta gente ha visitado el Museo del Prado, pues luego hay otros datos muy curiosos, ¿no? De que, yo qué sé, en nuestro país, pues viajan en autobús 1.200 personas por minuto, ¿sabes? O sea, son cosas, bueno, entretenidas.
Sí, sí. Parece un trivial, ¿no?
Sí, por eso, o sea, es muy entretenido, qué muy bueno. entretenido.
O sea, vamos a ver, Gopili realmente es un buscador, ¿no? Es un buscador de principalmente de hoteles, de transporte. Cuéntanos un poquito qué es Gopil así en plan global.
Sí, Gopil es un buscador de viajes multitransporte. Uh-huh. Es decir, si un usuario, un viajero, por ejemplo, está buscando reservar un billete para ir desde Barcelona a Madrid, en Gopil puede encontrar las ofertas o las alternativas que dispone en cualquier modo de transporte, como bien decíais, tanto en tren como en autobús, uh-huh. en avión, o también las ofertas en transporte colaborativo.
Fíjate, es que es una novedad esto de ¿no?
Te compara absolutamente todos los
medios. Todas las formas. Vamos, yo creo que le falta el burro. Pero es sí, te busca todas las formas posibles.
Claro, sí.
Incluso
bueno, nos dimos cuenta que había muchos buscadores que existían, pero que se centraban solamente en un modo de transporte, o hay muchos buscadores de vuelos, pero no existía ninguno que mostrara realmente todas las alternativas de las que puede disponer una persona para desplazarse. Y bueno, con esa idea es con la que lanzamos Gopil.
¿Tú de dónde eres, de Neil?
Yo soy de Canarias, de Tenerife.
Ah, bien. Tenías ahí un acento como... O nuestro, o venezolano, colombiano, ¿no? Pero el portal, ¿es un portal español o es un portal que se ha hecho en otro país?
Sí, somos un portal español creado en España, aunque la empresa madre, digamos, es francesa.
Ah, bien. Bueno, lo vimos muy curioso, ¿verdad, Adriana? Y sobre todo, curioso por dos motivos. Primero, cuando dices un metabuscador, pues dices, bueno, pues como hay muchos que pueda haber, ¿no? Te hace un comparativo de, sobre todo de aviones y de otros transportes. Uh-huh. Pero no, es que te hace de aviones, de trenes, de autobuses, de coches particulares.
De coches compartidos, que es
de coches particulares, de gente que se ofrece a llevar a otros uh-huh. De viaje como acompañantes. O sea, que este es un buscador que yo no sabía que existía.
No, por eso, nosotros tampoco, por eso nos pareció tan...
Y luego
tan...
durante el viaje te puedes ir entreteniendo, ¿no?
Viendo estas estadísticas. Con la aplicación Travel Board, que por ejemplo ha desvelado, Neil, cuéntanos qué ha desvelado para este verano.
Sí, ¿no? Que a dónde nos vamos los españoles, o sea, nos vamos a ir, pues eso, más a destinos nacionales, ¿verdad? La playa es la estrella, uh-huh. ¿verdad?
Sí, un 79% de los viajes que vamos a hacer los españoles este verano van a ser a destinos nacionales uh-huh. y un 21% serían los que saldrían de España.
Fíjate que
y dentro de ese de las personas que van a viajar, dentro del territorio español, pues sí, los preferidos son los destinos de costa, uh-huh. Sobre todo entre los destinos top, digamos, encontramos Alicante, Gandía, Málaga, Valencia, siempre destinos pues de costa donde se puede uno refrescar, uh-huh. sobre todo en estos días de ola de calor. Uh-huh. Y bueno, dentro de lo que serían los destinos top europeos, donde más se va a viajar o se está viajando ya, nos encontraríamos París.
Fíjate.
O destinos portugueses como Oporto y Lisboa.
Mira, que comentábamos antes, ¿no?
Había
París,
subido los precios.
Y los precios de Lisboa.
Qué bueno. Bueno, nosotros, Neil, queríamos darte estos minutos de gloria, ¿no? Y enhorabuena por este portal, que nos ha parecido muy curioso.
Y que nos lo conocieran nuestros oyentes,
sí,
claro.
Sí, y por eso pues tienes que estar aquí. Por supuesto que se lo tenemos que contar a todos para que os conozca. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy domingo.
Muchas gracias, Neil.
Gracias.
Un abrazo.
También.
Oye, para más información.
www.gopili.es.
Gopili.
Sí.
Gopili, así.
Gopili.
Fácil.
Sí.
Gopili.com.
Sí.
Eso
bueno,
es.
Pues ya ahí lo tenéis, amigos. Nos vamos un minuto a publicidad y volvemos, que yo me quiero ir a la Polinesia, no sé vosotros, pero yo me quiero ir a la Polinesia.
Pues hombre, yo por querer también. Vamos.
Antonio.
Venga, que yo os guío.
¿Tienes ahí los billetes ya?
Sí, listos.
Venga, pues vamos a hacer las maletas en este minuto de publicidad y nos vamos a Polinesia. Chao, chao.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
¡Qué maravilla! Ay. Pero si ya estoy viendo aquí...
Yo ya me estoy viendo con...
Aguas turquesas y playas blancas.
El collar
de paraíso.
El collar de flores.
Collar de flores.
Típica soy, ¿no? Qué típica soy, Antonio.
Lo prometido es deuda, amigos. Vamos a viajar a Polinesia, a la Polinesia francesa, a lo que todos conocemos como Tahití. Adriana Orana, ¿no?
La Orana.
Ah, La Orana.
La Orana.
Ah, bien.
Con este saludo tahitiano y un collar de flores, os damos la bienvenida a nuestro destino Polinesia, un lugar que todo viajero sueña con visitar al menos una vez en la vida. Hoy abrimos boca con algunos consejos y recomendaciones del viaje a la Polinesia francesa de José Antonio Peregrín, director de Lusutur y viajero empedernido, que habiendo recorrido buena parte del mundo, hoy nos desvela los secretos para viajar a este destino tan exótico.
Don Antonio, a ver, tú puedes venir aquí a Paralelo 20, yo qué sé, ¿cuántos programas tenemos? ¿104 al año? 104.
Pues sí, 104. Uno por país en el que ha estado, ¿no?
Pero ¿no? Además,
más o menos.
Seguro que los 104 veces que venga nos va a contar 104 rincones en el mundo exóticos.
Diferentes.
Porque si hay alguien que sabe de sitios exóticos y lugares menos comunes, eres tú, a lo largo de tu carrera profesional.
Sí, hombre, unos cuantos sí que conozco y siempre me ha tirado más los lugares exóticos, los destinos que tienen, que se salen un poco de la rutina. No soy un amante de las grandes ciudades ni el desarrollo actual. Para eso ya estamos en casa y demás. Entonces, hay muchísimos destinos que descubrir muy fuera de lo que hacemos a diario.
Sí, porque además destinos como Polinesia Francesa, yo creo que también los españoles que nos movemos mucho nos gustan las islas, ¿eh? El Caribe es un éxito para nosotros, pero porque nos tira el idioma, nos sentimos más identificados, ¿no? A lo mejor como turista decimos, caray, nos vamos a sentir un poco raros ahí en la Polinesia Francesa con los idiomas o con... ¿no?
La verdad es que no, porque en Polinesia tiene una cercanía relativa de Chile. Hay mucho latinoamericano que vive y trabaja en prácticamente en todas las islas, entre otras cosas porque el tahitiano no es muy currante.
Necesita lo bajito.
Lo ha dicho bajito.
Que paralelamente se escucha en Tahití.
Pero es cierto, o sea, es gente maja, agradable y hospitalaria, pero no muy currante.
Ya.
Entonces, bueno, el trabajo, sobre todo en turismo y en hostelería, el trabajo lo realiza en una buena parte gente latina. No, no, el idioma no se convierte en un problema, salvo incluso si te vas a alguna de las islas remotas y tampoco, porque seguro que te encuentras algún chileno, algún argentino, algún español.
Allí que se habla inglés, por supuesto, te entiendes.
Inglés y francés, ¿no? Inglés y francés son los dos idiomas que oficiales, y luego el tahitiano, que en fin, pues que se habla, entiendo que lo hablarán más a nivel hogareño que
sí, como la orana, que, la orana esta, ¿no?
Como la orana.
Y orana es el
orana. Ah, lo hemos pronunciado mal.
No, es que el problema de la I cuando lo escribe, la I mayúscula,
claro,
es una L, ¿no?
Yo lo he interpretado como una L.
Y orana.
Eso pasa. Ahí, de hecho, hay un hotel en Morea que es el Sofitel y ahora. Uh-huh. Y todo el mundo le llama, o mayoritariamente se le llama la hora. Que no tiene el mismo encanto que cuando es de Sofitería ahora.
Bueno. Oye, una de las cosas que conservan un poco el encanto del paraíso es que no es un destino precisamente muy barato, ¿no? Es un destino más bien caro para estar allí unos días, y eso también hace que conserve un poco la exclusividad y que no esté masificado.
Bueno, me imagino que las islas suelen ser en sí muy importadoras de productos, y eso encarece las cosas, ¿no?
En Polinesia se importa casi todo.
Claro.
Casi todo.
Esa es la causa.
Evidentemente todo es caro, todo tiene un mayor valor en Polinesia. Los hoteles son caros, son hoteles espectaculares, pero son, evidentemente, tienen un coste elevado. Aunque cada vez, si nos vamos a destinos similares, como puede ser relativamente, como puede ser un Maldivas, están muy parejos nivel de precio. Cierto es que en los últimos años ha habido pocos, pero ha habido algún nuevo hotel concretamente en Bora Bora, uh-huh, y han nacido muchos hoteles pequeñitos, y ha ajustado un poco el precio. La crisis les ha afectado, evidentemente, porque no nos olvidemos que estamos prácticamente a 24 horas de vuelo,
claro,
desde España. El coste se hace caro, y normalmente pues casi todo lo quieren combinar con Nueva York o con Los Ángeles, un poquito.
Y que lo que tiene que hacer la gente es ir a una agencia de viajes y coger un tour operador, le sale más barato todo.
Absolutamente, más barato y más sencillo, porque, o sea, más seguro, porque el problema de la Polinesia es que tienes unas combinaciones de vuelos un tanto complicado, no solamente para llegar allí. Hay tres rutas marcadas. Por el Atlántico tenemos Air France, tenemos LAN Chile vía Santiago y poco más. Y poco más. Y luego por el Pacífico vía Australia tienes ¿Cuántas? Tienes Air Tahiti Nui, que es la compañía nacional que vuela bien a Los Ángeles o bien a Australia, Nueva Zelanda y a Japón también, que es un combinado que suelen pedir mucho los novios, en Japón con Polinesia, con lo cual pues el precio se sube. Pero es cierto que hay una demanda. Hace unos años, cuando empezaron a pedir este tipo de combinados, pues nos resultaba un poco chocante. Hoy se ha convertido en un tradicional del viaje de novio.
Japón y Polinesia.
Aunque Japón es un viaje para mí por sí solo. No, yo no lo combinaría con nada.
Que es un viaje por sí solo.
Sí,
dices,
hombre,
¿no?
Por supuesto.
Sí,
lo que pasa es que, bueno,
y la
casarte
Polinesia.
No te casas todos
y
los
la
días.
Polinesia.
A mí particularmente me da un poco de pena cuando hay gente que se hace un combinado con demasiados sitios y deja tres ditas de playa en la Polinesia.
Demasiado
y,
gran viaje se quieren
si
hacer
llega,
algunos.
Si
¿no?
vas a irte al otro lado del mundo para estar tres noches.
A ver, es que estamos hablando de que no hay nada más lejos, ¿eh? Si tú dices... ¿Dónde puedo viajar más lejos del mundo, ¿no?
A la luna.
Te tienes que ir para la Polinesia.
Sí, sí.
Claro, está la otra. Esa sala es antípoda.
Pero realmente es una maravilla. Y la gran ventaja que tiene la Polinesia es que además tiene dos tipos de islas principales. Islas de origen volcánico e islas de origen coralino. Uh-huh. Realmente planas, tipo las de Maldivas. Entonces puedes estar combinando dos, tres, cuatro islas de diferente tipología, con diferentes paisajes.
Qué bueno.
Por eso dices que tres días se queda escaso.
Absolutamente.
Que tiene escaso. Bastante variedad.
Sí.
Oye, el paisaje es este de las películas que vemos de grandes navegantes, ¿no?
Es más espectacular.
Más espectacular.
O sea,
todavía,
¿no? Yo he contado
atolones.
Yo he contado en Bora Bora 7 tonos diferentes de azules mirando el mar. 7.
¿Qué se te imaginas? ¿Cuál es tu isla? Favorita, ¿no? Diseña tu isla magnífica, diseñas una isla como Bora Bora, seguro.
Si es que lo reúne casi todo. porque tiene playas espectaculares, unos colores alucinantes, vegetación, tiene montaña, tiene un punto de cultura, bueno, de cultura, de historia, porque tiene en la media montaña del Monte Otemanu, tiene un que es una de las pocas visitas que se pueden hacer allí, un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial, y poquito más.
Esa es toda su historia, ¿no? El búnker que dejaron un soldado allí que vigilara.
Realmente sí, porque el resto de la isla tienes Baitape, que es la capital, y te daría un poco de risa cuando dicen que Baitape es la capital y estás allí y dices, ¿y esto es la capital?
Esto es la capital, ¿no?
Pero es que a la isla le das la vuelta en una hora en coche.
Sí, qué chulo.
O en bicicleta, ¿no?
O en bicicleta.
Creo que es muy habitual.
Lo que es de carretera, lo que hay camino, es plano.
¿Cómo es un viaje, básico para la primera vez que vamos a Polinesia? ¿Tú qué nos recomendarías?
La primera vez, dice.
Sí, ¿no? Claro, la primera.
No, el primer en junio y luego, repito, en septiembre.
La primera.
Te sorprendería la cantidad de repetidores que hay.
Es verdad, sí, cierto.
Engancha, vale.
He salido al paso fenomenal. Muchas gracias, Antonio.
¿Cómo se nota que sois amigos aquí echando los cables?
No, pero es cierto. O sea, lo básico de Polinesia, lo mínimo de Polinesia, sería un combinado Tahití, Morea, Bora Bora.
Ajá. Tahití, Morea.
Tahití, que es el punto de entrada, Papeete, que es la capital. Papeete. Ahí aterrizamos. Y luego ya desde ahí nos movemos al resto de la isla. A Morea se va normalmente en ferry, que se tarda media horita, es un ferry rápido. Morea lo ves desde Tahití. Y luego de Morea vuelas a Bora Bora. O sea, Bora Bora siempre se considera un poco el punto más
álgido, ¿no?
Álgido del viaje. ¿No? A mí hay otra isla que tiene otro puntito más, si me apuras. O sea, no es tan completa como Bora Bora, pero para mí es una isla que tiene un componente más exótico todavía, que es Rangiroa.
Rangiroa
está en el archipiélago del Atuamutu, está como a una hora y algo de vuelo de Bora Bora o de Papeete.
Rangiroa es la que tiene la leyenda esta de que el primer brote de tierra del mar fue la isla de Rangiroa.
No, esa, si no me equivoco, fue Bora.
Ah, fue Bora, ¿no?
No, perdón. No, Rayatea.
Rayatea. Cuenta la leyenda que cuando, bueno, el planeta Tierra estaba todo rodeado de agua, y el primer brote que nació de tierra fue la isla
Rayatea, que es un poco la antigua Hawaii Kinui.
Sí, exacto.
Ay, de verdad, pero ¿cuántos sabéis? Por favor, de verdad. Madre mía.
Me ha venido así a la mente de repente.
Sí, Rangiroa es el atolón, creo que es el segundo atolón más grande del mundo. Es un anillo coralino que tiene, creo que son como 40 kilómetros de diámetro.
Fíjate, con una laguna interior, ¿no?
Sí, una laguna espectacular, una laguna que llega a alcanzar casi 1,000 metros de
profundidad.
¿1,000 metros?
Sí. Tiene solamente 2 pasos de agua, que es espectacular los pasos. Pero, y lo que es el anillo, no es un anillo totalmente cerrado a la vista, pero está salpicadito de motus, que son las, como le llaman a los pequeños islotes. Hay muy pocos habitados. Creo que en Rangiroa hay en torno a 2.000 y pico habitantes locales. Es el paraíso, todo plano, cocotero y un agua que te puede morir. Y ahí es una de donde puedes hacer las mejores experiencias con tiburones.
Bueno.
Que esa es otra de las cosas que tiene la Polinesia.
Espera, vamos a prepararnos. Estamos viajando con Antonio Peregrín por la Polinesia francesa, más conocido como Bora Bora, Tahití. Ay, qué nombres exóticos, ¿eh? Oye, dicen que la palabra tatuaje, o sea, procede de allí, ¿a que no lo sabíais? Tatuaje.
Tatuaje.
¿Ah, sí?
¿Un tatu?
Tahití, tatuaje.
No sabía, no tenía ni
idea. Tatuaje, la palabra tatuaje.
¿Se está tirando aquí el rollo,
No,
Antonio.
Hacerse un tatuaje es una palabra de Tahití.
Es cierto, cuenta la leyenda que el origen de Tahití, de hecho, Tahití es raro, el tahitiano que no vaya tatuado.
Es un símbolo de belleza, además.
Sí, absolutamente. Para que allí no te lo hacen con la...
Bueno, vas allí y vuelves con un tatu.
Claro. Cantidad de gente se lo
hace. Sí, ¿no? Se los hace.
Pero de los bonitos, ¿no? Oye, no, no, no amor de madre.
A mí no me gustan,
madre,
pero a lo mejor si voy madre, a la Polinesia. No.
Hay tatuadores que ya usan las nuevas tecnologías y demás, y sigue habiendo tatuadores que lo siguen haciendo como antes, con dientes de tiburón.
Anda. Oye, Antonio, qué chulo, yo he estado.
Llevar un tatu ahí y decir, este con este dientes de tiburón. Este mía, con dientes de tiburón.
Que además lo vi, me di una vuelta con él y luego me lo quité el diente y me hice el tatu.
Yo he estado buscando un tema de timings, ¿no? De si viajas una semana, si viajas un poco más. A ver si estoy en lo cierto, ¿no? Si viajas una semana, imprescindibles serían Bora Bora, Morea y Tahití.
Sí, sí.
Si tienes dos semanas, puedes incluir Taja y Huajine. Corrígeme si lo digo bien.
Sí, sí, sí.
Y si tienes tres, además de todo eso, puedes incluir Marquesas y Tuamotu. ¿No?
Pero,
sería sí,
pero realmente, es una... ¿realmente merece la pena? O sea, son distintas las islas.
Merece la pena. A ver, me explico. Rayatea, Taja, Huajine son más parecidas entre sí.
Sí.
Son quizás algo más grandes de terreno, tienen más tierra y más, si me apuro, actividades para hacer. El centro de alquiler de veleros, cruceros y demás en Polinesia es Rayatea.
¿Sí?
En lugar de, o sea, Tahiti, Papete también lo tiene, pero el centro principal es Rayatea. Luego tienes Bora Bora, que es única, o sea, el anillo de Bora Bora y la laguna que forma es espectacular. Morea es también parecido a Huajine, Taja y Rayatea. Y luego tienes los atolones de Tuamotu. Es un archipiélago con varios atolones, que es paisaje espectacular. O sea,
que hay que conocerlo
todo,
también.
Todo llano, arena blanca, coralina.
Pues ya sabéis, tres semanitas,
¿eh? Tres. Jefe, eso, un viaje de novios.
A mí con las vacaciones de este año no me da para ir a Polinesia. Vamos a ver.
No, tú acabas de incorporarte.
Estoy que negociar.
Una semanita tú ahí a Bora Bora.
Fíjate que luego, si quieres algo más cultural, tienes la Marquesa. La Marquesa es un puntito más duro, está más o menos a unas 3-4 horas de vuelo de Tahiti. Son totalmente montañosas, tienen calitas, no tienen playas espectaculares, tienen calas bonitas, pero calas, y tienen supuestamente la cultura originaria polinesia. Totalmente diferente.
Oye, es un viaje de resorts. Yo veo los hoteles estos con las, ¿no?, las habitaciones sobre el mar, en plan palafitos, que también dicen que el origen es de aquí, de Polinesia.
De Polinesia,
que sí. Luego se han construido en otras partes del mundo, imitando a las antiguas casas que existían de los habitantes, de los autóctonos de allí, ¿no? Los palafitos estos, que realmente vas por una pasarela, ¿no?, a tu habitación y estás encima del agua.
Estás encima del agua, la mayoría de ellos tienen una parte del suelo de cristal o de metacrilato, con lo cual te ponen en el fondo, o sea, en el fondo del mar, te ponen o bien lucecitas o bien incluso tiene zona de corales y con mucha vida marina. Y sobre todo por la noche tú estás viendo tan ricamente ahí. Tú te puedes salir a la terracita que la tienes delante, o te puedes, desde la cama, estar mirando el fondo
los pececitos,
del mar,
¿no?
sin moverte con
si
todo.
Si ponen luces, vienen más.
Sí, sí, sí. Claro. Es espectacular, la verdad que es un entretenimiento. Y hoy, hombre, hablo de hoteles de 4 o 5 estrellas, están casi todos lo tienen montado así.
Es un viaje en este plan, ¿no? Es decir, disfrutar de tu hotel, de las playas, de las actividades náuticas,
de la compañía que lleves.
Buceo,
compañía que lleves.
Importante, ¿sí? Importante.
Sí, además, eso sí te invitan.
Sí, además, ahí si te llevas mal,
si te llevas mal,
un avión o dos aviones. No.
Si te llevas mal, lo tienes chungo, ¿no?
Lo tienes chungo, ¿no? Sí, mejoras las paces, ¿no? Sí, rápidamente.
Sí. Más vale las paces, aunque sea por lo que te ha costado el viaje. Pero,
claro.
Pero realmente es para disfrutar. No hay mucha actividad que hacer que no sea actividades relacionadas con el mar. Hay algo de actividades, un puntito de aventura en alguna de las islas volcánicas, o sea, Tahiti, Morea.
¿Se pueden visitar los volcanes o no?
Todos los volcanes de la zona están extintos.
Ah, están ya, no, no hay ninguno.
El origen,
fumarolas, ¿no?
Cuando yo normalmente hablo de origen volcánico es para diferenciar, básicamente para diferenciarlo del origen coralino.
Vale.
Y la montañosa o isla plana totalmente, que es el arrecife.
Oye, ya antes has dicho que se importa casi todo, por no decir todo, pero ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Hay algo que caracterice la gastronomía?
Sí.
¿Qué tal se come?
Hay dos
cosas. Picante, mucho curry.
Si os acordáis de la peli de Marlon Brando,
sí.
y van a Polinesia a coger la fruta del árbol del pan.
Sí. Ay, no. Vale.
Es un árbol que da una fruta con la que se hace una harina que con la que se hacía pan en la época. Eso es autóctono de allí. Comida, nos va a sonar un poco familiar. El tipo ceviche, que allí es el maji-maji, uh-huh. que a la vez que ese tipo de comida es un pez, el equivalente a la... En mi pueblo le llaman la yampúa. Que es pescado crudo marinado con lima y leche de coco.
Leche de coco.
Sí.
Buenísimo.
Muy peruano. Bueno, sí, chileno también. Chile está cerca.
Claro.
Originariamente los tahitianos dicen que es...
Que es suyo, ¿no?
Que es suyo, los peruanos dicen que es suyo, entonces, los chilenos como, también.
Como la carne de Argentina o de Uruguay, ¿no?
A mí me da igual de dónde sea. Está bueno, la verdad que es un plato que te lo vas a comer en pocos sitios. Porque el ceviche peruano, por ejemplo, no se cura o no se añade leche de coco.
Leche de coco, claro. No.
Ese es el punto un poco.
La leche de tigre esa que hacen. Sí.
Y luego en Polinesia lo que tiene es pues, un pescado fantástico, unas langostas, la carne toda es importada de Nueva Zelanda.
Claro.
De allí no hay sitio para... que no tiene sitio.
Que no hay mala carne en Nueva Zelanda, amigos.
Sí, no.
Nada mala.
Podemos decir que se come bien, bastante bien en la Polinesia, ¿no?
Se come bien y además se debe de comer bien porque tienes que justificar de alguna manera lo que vas a pagar por la comida. Claro, o sea, la comida es cara.
Sí, porque además también vas a encontrar cosas autóctonas, que no es que vayas allí todo importado, o sea, que tiene su... Bueno.
De lo poquito que locales. Tienen, evidentemente se ha utilizado mucho para la gastronomía. La vainilla de Guajine o de Tajá es famosa mundialmente.
Tienen un vino, que es un vino de Tahití, que es la única bodega del mundo que está en un atolón. ¿Pero os imagináis?
¿En serio? No sabía eso.
El vino que se llama así, Tahití, se llama el vino. Esto, a ver, no soy ningún erudito, lo he leído. Pero es la única bodega del mundo.
Ah, pensé que te la habías tomado aquella vez que fuiste.
La única bodega del mundo, es muy poco conocido. La única bodega del mundo que está en un atolón. ¿Os imagináis una bodega en un atolón? Algo increíble.
Yo no he visto la bodega, sí he visto las plantaciones de vide en Rangiroa.
¿Las has visto, las plantaciones?
Los viñedos.
Sí.
Sí, claro, sí. Tienen un vino, el vino se llama Tahití.
El suelo es totalmente salino, es coralino, allí... Crece,
bueno, y el suelo volcánico también, mira, en Canarias el buen vino que hay se hace en el Lanzarote y todo esto, es más volcánico que eso.
Sí.
No, o sea, que el resto de las islas volcánicas casi tendrían que colgar la cepa de la montaña.
Bueno, estamos llegando ya, nos tenemos que despedir, pero con Antonio estamos haciendo este viaje. Algo, a ver, ¿qué le decimos a los españoles? Tenéis que ir, ¿por qué? Sobre todo si te casas.
Mira, tenéis que ir a la Polinesia porque la sensación de estar en un bungalow sobre el agua en Bora Bora o en Rangiroa es algo que no vas a encontrar en otro sitio. Uh-huh. Y porque es el único sitio del mundo donde te puedes bañar y bucear con tiburones con una cierta tranquilidad.
Cierto. Yo he visto reportajes y las mantarrayas las puedes tocar.
Las mantarrayas te las puedes llevar a casa casi de como mascota. Ahora, que no te muerdan un dedo, no tienen dientes, tienen una mandíbula fortísima y absorben como si fuese una aspiradora.
Una ventosa, ¿no?
Sí, pero a mí me pilló el dedo en una de ellas, poniéndole la palmita así para que chupe en la palma de la mano, en esto que el dedo gordo no se estiró lo suficiente y me metió un bocado que me acuerdo.
Qué anécdotas.
Bueno,
qué
último
viajes.
Apunte. Adriana, Pilar.
Bueno, yo el único
no
apunte...
No vale decir que os queréis ir.
Yo lo que iba a decir, fíjate, es que ojalá fueras a muchas agencias de viajes buscando un viaje y te lo explicaran y así de bien y con ese conocimiento de haber estado físicamente, es que vamos, hasta el último rincón
algo
de la
que
provincia.
Realmente te dé ganas de viajar.
Estamos hablando de cuánto oscilan los precios de un viaje para que nos hagamos una idea.
Hablando un poco del base que comentábamos, Tahití, que normalmente se hace de paso, Morea, 2-3 noches y Bora Bora, 3 noches, estaríamos hablando en los niveles que yo recomendaría visitar, que serían 4 estrellas, bajarse de ahí. A ver,
se puede, pero bueno,
la diferencia de precios no va a ser mucha, pero Estás hablando de a partir de unos 2.800, de 2.800 para arriba.
Es un gran viaje.
Oye, 24 horas de vuelo, claro.
Es un gran viaje y además, como tú decías, ¿no? Sobre todo para novios, debe ser un paraíso estupendo. Bueno, amigos de Antonio, muchísimas gracias, amigo. Vas
gracias
a estar más veces con nosotros.
Ha sido un placer.
Te vamos a incorporar al equipo para que nos cuente
encantado.
Cosas tan maravillosas como las de hoy. Amigos, nos vamos ya fuera de tiempo estamos.
Nos vamos a recibir agosto.
Es verdad. Pero aquí seguimos trabajando,
sí,
¿eh?
Sí.
Paralelo 20 no,
no
cierra
cerramos.
Nunca. Así que estamos aquí hasta el fin de semana que viene, sábado y domingo, 9 de la mañana, 8 en Canarias. Chao, chao.